13-0 en perspectiva.
Bilateral para Peñarol, 34 minutos, lo hace Aguirre Garay para Pacheco, Pacheco para Aguirre Garay, Aguirre Garay intenta intenta filtrar la pelota para el Lolo, pero termina perdiéndola. Hay lateral ahora para el equipo violeta sobre el costado izquierdo que va a ser Ramón Arias.
Para que su Chevrolet siga como de fábrica, venga Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. Jaguarón, casi Galicia, www.jaguarón.com.uy.
Pelota para el Lolo, pica Olivera por el medio, viene el centro. La pelota quedó ahí nomás, la tocaron para Olivera, dejó correr el Tony, está a gol. Pacheco apareció adentro del área después que el Lolo corrió por la derecha, tiró el centro, no pudo Olivera, la pelota quedó bollando, apareció Aguirre Garay, la tocó al medio de nuevo.
Buen día, profe.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo viste ese tercer gol? ¿Cómo viste un resultado como el que terminó dándose? Un resultado tan aplanador, no sé si era el que se esperaba, ¿no?
En realidad yo la primera conclusión que me fue quedando del partido es que no recuerdo una final con una victoria tan clara como la que se dio en el día de ayer por parte de Peñarol. Yo traté de buscar una palabra, que una vez se trata de buscar una palabra que pueda sintetizar, y me salió la palabra absoluto. ¿No? Fue un ganador absoluto, es decir, ganó siempre, desde el momento en que empezó el partido. Creo que fueron 3 minutos de donde demoró en empezar a mostrar lo que iba a ser el partido, un defensor que iba a tirar pelotas por arriba buscando a esos altos que había puesto, a Rizzo y a Cayorda, y Peñarol, velocidad, toque, precisión, una búsqueda incesante del arco rival, tratando de presionarlo a defensor y jugar en la cancha del equipo violeta a lo largo de todo el partido, que fueron produciendo, bueno, las distintas circunstancias del juego hasta que, bueno, vino ese primer gol de Pacheco, una jugada preciosa donde hay una habilitación de Stoyanov en espacios reducidos adentro del área para Pacheco, que saca un remate. Antes de ese ya había habido un remate de Pacheco que había obligado a Campaña a hacer flor de atajada. Y bueno, o sea, a partir de ese gol, Peñarol que siguió manejando el partido y terminó sacando la ventaja, que fue de 3-0, porque en realidad en el arco de Defensor Sporting estuvo Martín Campaña, que tapó por lo menos 3 mano a mano.
3-1, ¿no? 3-1.
3-1, perdón, que fue de 3-1. Vio, siempre queda la imagen del partido del 1, ese fue ya sobre el final. Uh-huh. Y quedó medio como en el olvido. Que podía haber sido más amplia si no hubiese sido por la actuación principalmente de Campaña y alguna cosa de la saga de Defensor, que fue un equipo que no supo qué hacer dentro del campo de juego. Pero creo que principalmente lo que se destaca o lo que debería destacarse fue que, bueno, está, en definitiva, en este tipo de partidos que son finales, siempre cuesta jugar bien, ¿no? O por lo menos en el fútbol uruguayo siempre estamos acostumbrados, son partidos duros, friccionados, con pocas situaciones de gol, y bueno, lo que vimos ayer fue todo lo contrario. Es como que Peñarol consiguió en los últimos 3 partidos ese fútbol que supuestamente tenía que tener ajustándose a los jugadores que tenía. Y creo que lo consigue sobre la base de que volvió Pacheco a su nivel futbolístico, que recuperó a Stoyanov con muy buen nivel y junto con Zalayeta conformaron allí un equipo de trabajo futbolístico con la pelota contra el piso, tocando, tirando pared. Ayer hicieron una jugada que la hacen entre Stoyanov, Aguirre Garay, Pacheco y Zalayeta, que termina con un taco de Zalayeta de espaldas al arco, metiéndosela a Pacheco, que saca un remate adentro del área chica, que se la tapa Campaña, que fue de esas jugadas que uno ve y dice, pa, che, qué jugada, ¿no? Que si la ve en la televisión es una jugada fantástica. Una victoria bárbara de Peñarol, que, bueno, creo que de alguna manera termina por cerrar lo que se suponía que tenían que hacer Peñarol para los jugadores que tenía y que no había conseguido, desde el punto de vista subjetivo, porque capaz que, porque si uno lo mira desde este otro punto de vista, es decir, en realidad Peñarol había terminado primero en el campeonato, era el que había hecho más puntos, y bueno, de alguna manera consiguió ayer consolidar lo que había hecho a lo largo de la temporada.
Qué cantidad de paradojas, ¿no? Porque el Polilla da Silva estuvo muy cuestionado en determinado momento, ¿no?
Sí, ahora resulta que todos lo apoyaban. No, fuera de broma, es increíble, ¿no? Porque uno a veces se pregunta de dónde salía la información y cómo era aquello que lo querían echar, que incluso en dos oportunidades el gerente deportivo Sánchez los paró a los dirigentes diciendo, no, esperen, no, vamos a esperar, que no sé qué, a ver, cuando perdieron ahí con Defensor y algún otro partido, y resulta que ahora todos estábamos con Da Silva, y ahora todos queremos que Da Silva siga, y no sabemos si Da Silva sigue.
Y pues, la otra, la de Pacheco, el Tony,
claro,
¿no?
También, ¿no? Las cosas mal que se hacen en una institución, que se lo dejó ir mal, porque se lo dejó ir mal, enojados, perdí. Después fueron a buscarlo, pero no lo fueron a buscar, finalmente volvió. Y bueno, cómo se dio además, ¿no? Lo de Pacheco también es como un capítulo muy especial, porque recordemos que Pacheco juega el primer partido de este campeonato contra Fénix, en un partido en el que hace un gol, el primer gol de Peñarol del campeonato lo hace Pacheco, y se fractura, y no vuelve a jugar hasta casi ha empezado ya la segunda parte del campeonato, y empieza a jugar de titular poquito, y no jugaba bien, es decir, estaba sintiendo la ausencia de fútbol, y termina convirtiendo 4 goles en los últimos partidos y 3 en la final. Pero Pacheco es increíble, la personalidad que tiene, que lo pone como una figura de esas que serán históricas del fútbol, sobre todo de Peñarol, ¿no? Porque fue realmente impactante cómo logró recuperarse y terminó ganando el campeonato. Una muy buena conquista de Peñarol realmente, frente a un equipo de Defensor que jugó mal, muy poco, donde destacable es, creo que es lo de Campaña, y lo de Flerkin, que tiene una vergüenza deportiva enorme, y además fue el único que intentó jugar bien al fútbol, y con muchos errores en la apreciación del partido, incluso errores en los cambios, que se vio superado, y después el técnico no supo cómo tratar de resolver esa diferencia de 2-0, que en realidad no tenía marcha atrás, ¿no? El que vio el partido se dio cuenta que eso no iba a cambiar. Así que bueno, Peñarol campeón, clasificado como número 1 de Uruguay para la Copa Libertadores, clasificado como número 1 de Uruguay para la Sudamericana, con incógnitas, ¿qué va a pasar con algunos jugadores? Entre otros, para mí, que fue el mejor jugador del campeonato, que es Marcelo Salayeta, que después de mucho esfuerzo, la gente de Peñarol, digo, no todos, pero muchos que lo silbaban, terminaron reconociendo el valor y el aporte que tuvo en el campeonato. ¿Y qué va a pasar con Da Silva, que se dice que podría irse? Un Da Silva que yo quiero destacar un dato que me parece que muestra claramente que muestra la personalidad que tiene que tener un técnico. Da Silva, en el momento en que estaba complicada la situación, sacó al goleador del campeonato y no lo puso más de titular. Pese a las presiones de la prensa, de los hinchas, sacó a Olivera porque entendía que no le rendía, que no se ajustaba al fútbol que quería practicar. Y cuando sacó a Olivera, no porque Olivera no hubiese sido importante, sí lo fue, pero cambió el sistema de juego de Peñarol, y Peñarol encontró un fútbol que no había tenido y terminó convirtiendo 12 goles en los últimos 3 partidos, sin Olivera dentro del campo de juego, que fue el goleador del campeonato, lo cual parece ser como una cosa contradictoria. Me parece que a veces los técnicos tienen que tener mucha personalidad para sacar a un jugador como Olivera, que además es el goleador del campeonato, para apostar al fútbol que quiere. Así que bueno, felicitaciones a la gente de Peñarol, que disfruten, y además nos ahorraron un dolor de cabeza, porque si no estaríamos discutiendo ahora cuándo jugamos las próximas finales. Y por lo menos ahora podemos hablar de fútbol y no tenemos que hablar de la asamblea de club y queremos llevar a resolver eso. Y yo también creo que hay un merecimiento importante para Defensor, que ayer no jugó bien, pero con todas las dificultades que tuvo en la temporada y con todos los jugadores que perdió, otra vez estuvo en una definición de campeonato, y quizás a veces hay toda esa cosa, siempre pierden las finales. En el caso de un equipo chico del fútbol uruguayo como Defensor, lo que habría que valorar siempre es qué increíble cómo consigue estar en las finales, pese a las diferencias enormes que tiene con Peñarol y Nacional.
Bueno, profe, y para agregar en esta entrada de 3-0 en perspectiva, tenemos que hablar también de la selección uruguaya de fútbol y el amistoso de esta tarde frente a Francia.
Sí, claro, porque se abre una etapa, se termina el fútbol local, se abre una etapa larga, ¿no? Hasta mediados de julio de selecciones uruguayas, la Copa de las Confederaciones, eliminatoria, y el Campeonato Mundial Sub-20, todos ellos van a ser transmitidos por El Espectador a través de 3-0. Uruguay hoy un partido amistoso. No lo confirmó, pero el equipo sería con Muslera en el arco, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín y Cáceres. Allí no habría ninguna novedad. Una mitad de la cancha en la que jugaría Arévalo como volante por derecha, porque van a cuidar al Tata González, que estaba medio sentido. Gargano, Lodeiro y Cristian Rodríguez, y Forlán y Cavani en el ataque. Vale la pena tener en cuenta esto, porque es muy probable que esta sea la base del equipo que va a jugar en Venezuela, ¿no? Porque generalmente Tavares aprovecha el partido que tiene para parar el equipo que va a jugar en Venezuela. Por eso no está en el equipo Suárez. Seguramente después jugará Suárez. Y capaz que hoy en el segundo tiempo entra Suárez. Van 18.000 entradas vendidas. Arbitrará un paraguayo, Quintana. Y esperemos que se arrime un poco más de gente para ver un precioso partido entre la selección uruguaya y sobre todo ver a Francia, que desde el Mundial del 30 no viene a jugar al Estadio Centenario. Un Estadio Centenario que está bastante golpeado. Ayer los jugadores se resbalaban mucho. Esperemos que pueda resistir el partido de hoy.
¿A qué hora empieza la transmisión de 13 a 0?
A partir de las 3 de la tarde.
Gracias, profe. Y hasta mañana.
Hasta mañana.